Mateo 24 y versículo 4 dice, la palabra de Dios, versículo 3 dice, y sentado en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Versículo 7, Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas naciones por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero hablarles un tiempito pequeño de este mensaje corto, de lo que nosotros le podemos decir el titulado Los Últimos Días o Los Últimos Tiempos. Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, está hablando de los últimos tiempos en el sistema donde estamos viviendo. Una de las cosas que cuando estamos llegando cerquita a un final, cada vez que hay un juicio en la palabra, cuando llegamos a este final, empezando aquí en la Biblia, nos empieza a mostrar las falsas, vamos a decir, falsas religiones, vamos a ponerlo en esa forma, pero más que todo es la falsa cristianidad. Estamos viviendo en un tiempo donde el cristianismo es bastante falso, hay mucha falsedad. Y la falsedad se ve en los tiempos que estamos viendo ahora, por medio de que el hombre es avaro. Y esa es la razón por qué las iglesias se llenan tan grandes, por medio de que es la avaricia del dinero. No les importa en cierta forma enseñarle a la gente, pero es la avaricia.
Amén.
De poder tener para ellos acumular.
Sí.
No para la gente, sino para ellos, para los que están dirigiendo. Igualmente como es el socialismo y el comunismo. Cuando nosotros hablamos de lo que es el socialismo tiene que ver con la parte social. Cuando hablamos del comunismo, que es un sistema, estamos hablando de algo que es en común. Pero del socialismo al comunismo no hay sino un paso. El paso del socialismo es para que la gente todo en conjunto social y que le ayuden a tener. El socialismo lo que hace entra dándole a las personas cosas, dándole cosas gratis. Es decir, que le ayudan a tener salud gratis. Te ayudan a tener educación gratis, te ayudan a tener vivienda gratis. Cuando usted no tiene un peso, usted no tiene nada y le dice nada más vote su voto, cuenta y le vamos a dar salud gratis, educación gratis y vivienda gratis, usted dice, sí, me gusta. Me gusta porque yo necesito la salud, pero no tengo plata para pagar. Bonito porque tengo 3-4 hijos y no tengo cómo pagar la educación. El gobierno me lo va a dar gratis. Me gusta porque vivienda, yo estoy viviendo ahí de una piecita donde tengo que ir a trabajar todos los días y el gobierno me va a dar una vivienda así, no quiero. Socialismo. El problema es de que el socialismo, cuando entra el socialismo empieza a ir hacia el comunismo. Porque cuando es socialismo todavía hay un presidente, todavía hay que votar. Entonces la gente todavía vota por este hombre. Pero este hombre cuando entra, él quiere no ser presidente, él quiere ser dueño. Entonces se convierte en un dictador. Y para convertirse en un dictador, él necesita llegar aquí, poner el país en comunismo. Y lo primero que hace cuando un hombre entra en socialismo es empieza a cambiar los referendos, la constitución del país, para que la constitución del país le favorezca a él, para el poder que nunca lo tumbe, para el poder tener el poder. Cuando una persona que es socialista entra a un país, en la mentalidad de él es llegar acá, para que él diga, todo vamos a tenerlo en común. Pero este comunismo no ha trabajado sino en la mente y en papel, pero que nunca ha trabajado. Nunca, jamás. El comunismo entró a Alemania y no trabajó. El comunismo entró a Rusia y no trabajó. El comunismo ha entrado a ciertos países y lo han tumbado porque se ha caído por medio de que no ha trabajado. Y la forma como se ha caído es porque la economía colapsa. Esa es la razón por qué el muchachito de 20 y pico de años allá en Norte de Corea, que le estaba diciendo a Donald Trump, le vamos a mandar cohetes y te vamos a mandar esto y te vamos a explotar y te vamos a tirar, y cada semana era tirando, diciéndole que le va a mandar cohetes, y Donald Trump dijo, mándelos porque nosotros le vamos a aniquilar su país. Entonces hizo sanciones, es decir, restringió. Y le dijo a China, y le dijo a Japón, y le dijo a otros, si ustedes están con él, ustedes no están con nosotros, no queremos hacer nada de negocio con ustedes. Y la China dijo, no, el negocio principal es Estados Unidos, olvídese, ¿qué quiere que haga? Hágale sanciones a ellos. Entonces China sacó bancos del norte de Corea y le quitó bancos. Y dijo, otros bancos de nosotros, y adiós. Yo no encuentro un huevo, perder a Estados Unidos como cliente. Entonces retrocedieron, y retrocedió Japón, y retrocedió Corea del Sur, retrocedieron los otros países y quedó solito. La economía del comunismo nunca trabaja, jamás trabaja sola. Entonces como se vio en esa forma, entonces hicieron la reunión que iban a tener el 11 de junio, hace la semana pasada, y entonces Donald Trump una semanita antes dijo, ya no vamos a tener ninguna reunión, olvídese, no voy. El muchacho hoy me dijo, por favor, tengamos la reunión. Y ya tuvieron la reunión, fueron la mano, se dieron la mano, y dijo él, Donald Trump le dijo, quiero que quite todos esos misiles, quiero que destruya esas cosas que usted está haciendo, y quiero que haga eso, quiero que haga eso, y vamos a tener paz, y va a tener un futuro, y su país va a tener bendición, y su país va a tener progreso. Y mire lo que hizo, le hizo una película del Corea de ahora y del Corea del futuro, y le vendió esa idea, y el muchacho dijo, hágale, firmemos, y firmaron. Porque el comunismo no trabaja jamás, trabaja únicamente por el tiempo hasta que los dictadores se chupen todo el dinero y se chupen todas las riquezas del país, y ya cuando se acaba salen corriendo y se van. Y el comunismo dejó la gente en ruinas, como Cuba, como Alemania quedó, Alemania del Oriente, como quedó Rusia, como quedó muchos países, Polonia, y muchos países que entraron en comunismo quedaron en ruinas cuando el comunismo entró. Razón número uno, porque el comunismo enseña que ellos son ateos. La palabra
Teos es Dios. A significa que no, no Dios. Entonces el ateo, los comunistas, ellos enseñan a su gente a que no crean en Dios. Y como ellos enseñan a la gente que no crean en Dios, que ellos son el Dios, ellos son los salvadores, entonces el comunismo colapsa, como ha colapsado todos. Y puede que Cuba estuvo en comunismo por 50 años, pero colapsa, porque no trabaja, porque Dios no es el principal de su organismo. Y cuando no, Dios no es el principal del organismo, entonces trae miseria a las personas, porque ellos permiten que la brujería entre, ellos permiten que todo eso, pero lo que es el cristianismo ellos no lo permiten. Entonces, mis queridos hermanos, en los últimos días nosotros estamos viendo más ahora, más que nunca, estamos viendo el cristianismo falso. El cristianismo donde el evangelio no es que usted necesita de Cristo en su corazón y en su vida, sino que ellos hablan de estas ciertas cosas, y esto es lo que hablan, esto es lo que hablan más que todo. Hablan de la sanidad física, hablan de la prosperidad únicamente. Y yo les digo, la prosperidad sin Dios no sirve. Física, prosperidad, física, sanidad, prosperidad, señales, lenguas, prodigios. Entonces la gente le gusta escuchar algo que es nuevo, algo místico. Pero nosotros tenemos es la palabra de Dios, y todo lo que hacemos es nosotros predicamos desde aquí. En los últimos días van a haber falsos cristianos, falsos profetas. Y esos falsos profetas lo que van a hacer, mis queridos hermanos, es van a engañar la gente. Y los van a engañar. Y en esos lugares son donde le sacan más plata a la gente. Porque muchas de las personas llegan ahí con deseos de que el papá, la mamá, el tío, el hermano, el cuñado, el vecino se sane. Y les dan falsas esperanzas de que esa persona va a ser sana. Y yo, como les digo siempre, cuando Job estuvo enfermo, ningún pastor va a poner la mano sobre él hasta que Dios no acabe con Job, porque Dios tenía un propósito para tener a Job enfermo. Dios tenía un propósito que puso a Job ahí en las cenizas, donde tenía llagas del punto de la cabeza a la punta de los pies, lleno de llagas. Perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió su dinero, perdió sus casas, perdió su terreno, perdió todo lo que él tenía, pero era de la mano de Dios. Dios lo había hecho, y Dios usó al enemigo, a Satanás, para que cumpliera eso. Y como él estaba ahí sentadito, ahí en las cenizas, no sabía qué hacer, lleno de llagas, no tenía plata, no había transporte, no había cabellos, no había ovejas, no había caballos, no había vacas, no había los hijos, habían muerto 10 de sus hijos. Uy, tenaz sería un hijo morirse, pero 10 a la misma vez es terrible. 10 hijos, que le mueran todos sus hijos a la misma vez. Se le murieron los 10 hijos que él tenía, de un totazo. El hombre sigue orando, Señor, oh Señor, y la mujer viene y dice, todavía retienes tu integridad, todavía estás hablando con Dios después de que te mató tus hijos, después de que te dio los camellos, después de que te quitó las ovejas, después de que te quitó todo lo que tenías, y vas a seguir hablándole, orando y leyendo tu Biblia. Digo él, maldice a Dios y muerte. Adiós. La mujer se fue. Quedó Job solito, enfermo, sin plata. Únicamente confiando en Dios. Y Dios sí le cumplió. Y quiero decirles en este momento de que no se deje engañar por religiones donde le prometen cosas, porque lo único que podemos prometer, y que no es promesa mía sino las promesas que Dios nos da, y si usted cree en esas promesas fijamente, usted lo lee y dice, le creo, Señor, yo te creo porque tú lo estás diciendo aquí, y usted se enfoca enfoca en eso, que esa promesa que Dios dio, entonces el ánimo, es que no tiene que tener un peso en su bolsillo, el ánimo que Dios le da a usted vale más que millones de pesos. Que Dios lo levanta sin un peso. ¿Usted sabe cómo se levantó el colegio Betel, que hoy tiene 200 y pico niños? ¿Sabe cómo se levantó ese colegio? Se levantó con nada, ni un peso. Tenían 1500 pesos, tenían en ese momento. Se levantó un colegio porque tenían el ánimo, el gozo, el deseo y la promesa de Dios.
Amén.
Y es todo lo que necesitamos. Pero hay que trabajar. Esta iglesia, cuando la levanté, cuando empecé la iglesia, yo la empecé con una Biblia y una esperanza. Y cada semana predicaba y había una, dos, tres personas. Después cuatro o cinco personas. Después cuatro o cinco personas. Después empezaba a llegar 7, 8. Después 15. Después 18. Después 20. Después 25. Después 30. Después 40, pero era trabajando y trabajando, el ánimo después empezó. Y el grupo de jóvenes ya era 30 jóvenes, 30 grupos de jóvenes, 40 jóvenes. Y después empezó el grupo a crecer y crecer. Y ustedes estuvieron ahí, no estuvieron para eso. Pero había un grupo de personas que estaban con fuerte ánimo. Y así empezó. ¿Que se puede continuar? Claro, no depende de usted. Todo depende de usted y el ánimo que usted le ponga. Entonces, queridos hermanos, ya llegando a esto, voy a rápido porque no quiero gastar más tiempo. Características de los últimos días. Número uno, falsa cristianidad. Número dos, conflictos nacionales e internacionales. Número tres, desastres de naturaleza. Número cuatro, persecución religiosa, porque va a venir. Número cinco, pecado que abunda. El pecado abunda, va a abundar más y más. Eso la Biblia dice que hay de los que van a estar encinta, hay de las mujeres que están esperando niños en esos tiempos, hay de ellos, porque esos niños van a nacer y van a pasar por tiempos duros. Y esa es la razón por qué ustedes, mis queridos hermanos, tienen niños pequeños, entren a esos niños a confiar en Dios, porque van a llegar tiempos bastante duros. Entrénelos en confiar en Dios, entrénelos en conocer de Dios, entrénelos a tener su fe, su mirada, sus ojos en Dios, porque va a llegar el momento, créame, va a llegar el momento, el día va a llegar donde la Biblia nos la van a quitar, donde no vamos a poder tener reunión a puerta abierta como la tenemos hoy. No vamos a poder. El comunismo no permite eso. ¿Usted sabe qué hacen en la China? Se reúnen. Puerta cerrada, ventanas cerradas. Y como cantan, cantan así. Así, bonito. Porque si escuchan que hay cantando y es un cristianismo, tumban la puerta y se llevan a todos arrestados. Esto es lo que el comunismo hace. La prédica extensiva del Evangelio se va a dar. ¿Usted sabe cuándo crece el cristianismo? En los tiempos duros. ¿Sabe cómo creció el cristianismo en Alemania en los tiempos de Hitler? Comunismo. Cuando Dios entra el socialismo a una ciudad, a un país, es porque ya pronto va para el comunismo. Y Dios lo hace es para que usted empiece a buscar de Dios, porque vienen tiempos duros. Esos tiempos duros, mis hermanos, lo único que lo va a sostener es Dios, no plata, Dios. En los tiempos de Hitler, cuando estaba Hitler, un barril de esos que llevan la arena, un barril de dinero no era suficiente para comprar un pan, porque ya el dinero no valía nada. La devolución del dinero para el piso. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan es que tiempos duros ya vienen. Amárrense. Ténganse. El Dios del cielo es el único que me puede ayudar a mí y me puede prosperar a mí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias.
En tinieblas yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús. Y Él tuvo piedad de mí y no me dejó.